La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Abrimos el grifo y casi milagrosamente sale agua y encima podemos incluso elegir su temperatura, una acción tan común que por lo general pasa desapercibida en nuestro día a día. La usamos para lavarnos las manos, el cuerpo, para regar las plantas, para beber, para cocinar y muchas cosas más.
Lo cierto es que no es cuestión milagrosa, ya que todo se debe a mucho trabajo y a una tecnología para hacer llegar un bien tan preciado como el agua a nuestros hogares. La calidad del agua que llega al grifo de nuestras viviendas debe cumplir estrictas normas de salubridad. Por este motivo, existen estaciones que controlan el buen estado de este líquido tan preciado.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Berno Magui y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen.
Abro mi mano vacía ya. No me queda más. Te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Te humillaste. ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Quebrántame, oh Dios. Abro mi alma sedienta aún. No puedo entender. Ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Te entregaste. ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Sé que no sé qué es lo mejor, que sea lo que tú quieras, Señor.
¿Alguna vez se ha visto rodeado de muchas personas que no compartían su forma de pensar? Seguro que sí. Quizá en la escuela, en la universidad, en el trabajo o incluso en la misma familia. Es común que nos hallemos a veces entre personas que piensan de una manera totalmente diferente a nosotros.
Su forma de ver la vida les lleva a portarse de manera muy contraria a lo que pensamos ser lo correcto. Los cristianos del primer siglo vivían una situación especialmente difícil, ya que el Evangelio de Jesucristo apenas llevaba algunos años siendo predicado por el mundo conocido.
Pues hoy vamos a empezar el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, es decir, a los cristianos de la ciudad de Éfeso. ¿Nos acompañan en los próximos minutos? Estamos seguros que el programa de hoy aportará nuevas cosas que tal vez aún desconozcamos. Así que vamos adelante con Virgilio Bagnoni, pero antes nuestro número de WhatsApp.
Sí, pueden mandar un mensaje de texto, mensaje de voz a través del 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Búsquenos también a través de nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida y a través de la aplicación RTM 360.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Estimado oyente, en nuestro programa anterior hicimos simplemente una introducción a esta gran epístola a los Efesios. Este libro, por una parte, nos eleva para contemplar las riquezas espirituales de los creyentes en los lugares celestiales, y por otra parte, nos enseña cómo debemos vivir los cristianos en la tierra, a la vez que nos inspira y nos da la energía espiritual para hacer frente a los problemas personales, a las complejas situaciones de la convivencia con otros y a las luchas de la vida en una sociedad que se aleja progresivamente de Dios. Hemos considerado todos los antecedentes y creemos que es una de las cartas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. La ciudad de Éfeso, como dijimos en nuestro programa anterior, era una ciudad hermosa, populosa e influyente desde el punto de vista comercial, político y religioso. Así, Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano. Solo era superada por Roma. Había sido fundada en el año 2000 a.C. por los hititas. Fue lo que llamaríamos una ciudad oriental, asiática, hasta el año 1000 a.C., cuando entraron los griegos. Allí uno podía ver una mezcla del este y del oeste. Por un largo período de 2500 años, Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy ya no existe. Se encuentra actualmente obstruido por sedimentos y el mar se encuentra a varios kilómetros. Cuando Pablo fue a esa ciudad, al entrar al puerto y desembarcar, se encontró con una calle muy hermosa de mármol blanco. Era una calle muy ancha y el mármol para su construcción había sido traído de las canteras del monte Prión. El templo de Diana en Éfeso era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue el mayor templo griego jamás construido, cuatro veces más grande que el Partenón, pero muy similar a él. Fue construido en un pantano sobre un fundamento artificial de pieles y carbón vegetal, de manera que no era afectado por terremotos. El arte y las riquezas de los ciudadanos de Éfeso contribuyeron a su embellecimiento. Tenía 127 hermosas columnas, algunas de ellas artísticamente talladas y pintadas. El templo también guardaba grandes obras de arte, como por ejemplo un cuadro pintado por Apeles que representaba a Alejandro Magno arrojando un rayo. Y dentro de ese hermoso templo se encontraba el ídolo de Diana. No era la hermosa Diana de la mitología griega, no era la diosa de la luna, era la concepción oriental de la diosa de la fertilidad, un ídolo de madera, vulgar, con muchos pechos. A la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales. Y con la fabricación de santuarios o templecillos de plata, que todos los visitantes se llevaban como recuerdo, se había desarrollado un floreciente comercio que proporcionaba grandes ganancias a los fabricantes. Así que esa fue la ciudad a la cual Pablo llegó. Primero se dirigió a la sinagoga y allí habló valientemente por espacio de 3 meses. Luego fue a la escuela de Tirano y allí continuó por 2 años. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10. De manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este fue probablemente el momento culminante del trabajo misionero de Pablo. Él consideró a Éfeso como su gran oportunidad y se quedó allí más tiempo que en cualquier otro lugar. los habitantes de Éfeso escucharon más enseñanza bíblica de Pablo que los de otros pueblos, y ese fue el motivo por el cual él pudo escribirles sobre las profundas verdades que esta epístola contiene. Efectivamente, Pablo podría escribir más adelante en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9, diciendo: «Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios». Como la predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros, surgió una gran oposición y como resultado se produjeron graves disturbios en la ciudad. Pablo estaba predicando el Evangelio del Dios viviente y sobre la vida que hay en Jesucristo. Dios le protegió de forma sobrenatural y le animó a continuar en su labor, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41. Pablo amó a esa iglesia de Éfeso. Su última reunión con los líderes espirituales de esa iglesia fue una tierna despedida, acerca de la cual podemos leer en los Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38. Un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Por ello, creemos que el Evangelio fue más efectivo en esa zona que en cualquier otro lugar y que en otras épocas en la historia del mundo. Aquella iglesia fue la de más alto nivel espiritual. Nos resulta sorprendente que viviendo aquellas personas en una ciudad pagana comprendieran tan bien las verdades de esta carta. Si no hubiera sido ese el caso, Pablo no les habría escrito a los creyentes de Éfeso en esos términos. Además, en el libro de Apocalipsis, encontramos que Éfeso fue la primera de las siete iglesias de Asia mencionada en una serie de iglesias que nos ofrecen cierta descripción del desarrollo general de la historia de la iglesia. Allí vemos que Éfeso se destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. Hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado, para luchar contra las artimañas del enemigo espiritual, el diablo. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa. Vamos a hacer referencia ahora a la parte del bosquejo general que se refiere al capítulo 1. En este primer capítulo de la carta a los Efesios, vemos que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta es una realidad y el cuerpo va creciendo y desarrollándose hoy en el mundo. En los primeros dos versículos encontraremos una introducción y luego veremos cómo Dios el Padre planeó la iglesia, en los versículos 3 al 6. Luego, tenemos en los versículos 7 al 12 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios que Dios el Hijo pagó el precio de la iglesia, porque tenemos redención por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Luego vemos en los versículos 13 y 14 que Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Pablo dijo: «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Aquí podemos recordar también sus palabras de su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde dijo: «Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo». Luego, en este capítulo primero de Efesios, entre los versículos 15 y 23, tenemos la oración del apóstol pidiendo conocimiento y poder. Y nosotros necesitamos esa oración al llegar a estudiar esta epístola a los Efesios en el día de hoy. Por lo tanto, dirijámonos a él en oración diciéndole: «Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola sea algo viviente y real a nuestros corazones, y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén». El texto de la carta a los Efesios comienza con la sección doctrinal que trata sobre el llamado celestial de la iglesia. Vamos a leer los versículos 1 y 2 que comienzan la introducción. «Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo». Esta es la introducción más breve de todas las introducciones a las cartas de Pablo. Es breve porque esta carta fue enviada a la iglesia en Éfeso, pero en realidad estaba destinada a ser leída por todas las iglesias. En algunos de los principales manuscritos, las palabras «en Éfeso» no son mencionadas. Aparentemente, Esta es la carta a la cual se refirió Pablo cuando dijo en su epístola a los Colosenses que se leyera la epístola dirigida a los de la Odisea. En otras palabras, esta era una carta escrita para circular entre las iglesias de aquella época. El autor no estaba escribiendo aquí tanto para la iglesia local de Éfeso como para la iglesia en general, es decir, para el cuerpo invisible de creyentes. Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta frase debería ser cambiada y quedar de esta manera: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos eso? Bueno, esperamos que usted no piense que nosotros estamos hilando muy fino aquí, pero a través de toda esta epístola y en muchos otros lugares debería decir Cristo Jesús. La palabra Cristo es el título que indica quién es Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 15, vimos que Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús era su nombre humano. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, Pablo pudo decir que a Cristo ya no le conocemos según criterios humanos. Pablo no le conoció a él como el Jesús de los 3 años de ministerio público, sino más bien como el Cristo glorificado con quien se encontró en el camino de Damasco. El apóstol Pablo siempre enfatizó el nombre de Cristo primero, refiriéndose a él como Cristo Jesús. Él dijo aquí que era un apóstol. Ahora, ¿qué era un apóstol? Ese fue el cargo o ministerio más alto que la Iglesia ha tenido. Nadie puede hoy ser un apóstol en aquel sentido original, por la sencilla razón que no puede cumplir los requisitos de aquellos apóstoles de la Iglesia primitiva. Estos eran los requisitos. Primero, los apóstoles recibieron su comisión directamente de los labios del Señor Jesucristo. Pablo mismo alegó esa condición para sí mismo cuando escribió a los Gálatas en su capítulo 6, versículo 1, diciendo: «Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos». O sea, que había sido nombrado apóstol directamente por Jesucristo, y esa fue la razón por la cual creemos que Pablo ocupó el lugar de Judas y no Matías. Los apóstoles habían votado para elegir a Matías, pero no encontramos en ningún lugar que el Señor Jesucristo lo hubiera hecho apóstol. Aparentemente, todos los apóstoles recibieron su comisión directamente del Señor Jesucristo. El segundo requisito para ser apóstol era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo podía cumplir con ese requisito, como bien sabemos. El tercer requisito de un apóstol era que ellos ejercitaban una inspiración especial cuando explicaban y escribían la Escritura, como podemos ver en el Evangelio de Juan en los capítulos 14, versículo 26, y capítulo 16, versículo 13, y en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Ciertamente Pablo estaba a la altura de este requisito más que cualquier otro apóstol. Como cuarto requisito recalcamos que ellos ejercitaron una autoridad suprema. Y aquí podemos ver el Evangelio de Juan, capítulo 22, versículos 22 y 23, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. En el quinto requisito vemos que el distintivo de su autoridad era el poder para realizar milagros. Y aquí vemos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2, y el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Así que esa era la señal de un apóstol. Hacia el final del siglo, Juan escribió en su segunda carta, versículo 10, las siguientes palabras: «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido». La señal distintiva ya no era la capacidad de realizar milagros, sino tener la doctrina correcta. Y el sexto requisito destaca que a ellos se les dio la comisión universal de establecer iglesias. Y aquí podemos ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y Pablo satisfizo expresamente estos 6 requisitos del apostolado. Luego dijo aquí que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo apoyó su apostolado en la voluntad de Dios en lugar de hacerlo por cualquier ambición personal, por la voluntad de algún hombre o por la petición de una iglesia. En su epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo escribió: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los no judíos. Y Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1 y versículos 12 y 13, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en su ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Y Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como el fundamento de su apostolado. Si usted quiere constatar estas afirmaciones, puede leerlas en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 1. En su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. En todos estos pasajes bíblicos, Pablo estaba diciendo que él era un apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, él les estaba escribiendo a los santos. Esa palabra santos en el idioma original es agios y quiere decir separados o apartados para el uso único de Dios. Es decir, aquello que pertenece a Dios. Por ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo fueron llamados utensilios santos. ¿Por qué? ¿Acaso porque estos eran artefactos especialmente santos o porque eran muy hermosos? No. Creemos que estos utensilios estaban golpeados y usados después de aquel largo viaje por el desierto. Eran santos porque estaban separados para el uso exclusivo de Dios. Y, estimado oyente, un santo es aquel que ha confiado en Cristo y ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. En realidad, en el presente existen solamente dos clases de personas: los santos y los que no lo son. Ahora, podemos decir que hay algunos santos que no están siendo utilizados por Dios, por supuesto, pero eso es por su propia culpa, porque ellos han sido separados para el uso de Dios y para su servicio. Los santos deberían actuar santamente, eso es cierto, pero ellos no son santos por la forma en que están actuando. Ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo y le pertenecen a Él para ser usados por Él. Y después el apóstol dijo, a los fieles en Cristo Jesús. Los fieles son los creyentes. Los fieles y los santos son las mismas personas. Un santo debe ser santo y un creyente debe ser fiel. Un creyente es una persona que ha confiado en Cristo y un santo también. El término santo es el aspecto del creyente en relación con Dios, mientras que el término creyente es el aspecto del creyente en relación con las personas. Ahora, refiriéndonos nuevamente a nuestro texto, dijo Pablo, en Cristo Jesús. Y esto es probablemente lo más maravilloso de todo. Para mí, la palabra más importante en el Nuevo Testamento es la preposición en. Algunos teólogos han salido con ciertas ideas tratando de decirnos lo que significa el ser salvo. ¿Cómo definiría usted nuestra salvación? Pues bien, los teólogos han mencionado palabras como redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación y el vicario sacrificio sustitutivo de Cristo. Todas estas palabras son buenas, pero cada una de ellas simplemente nos da un aspecto de nuestra salvación. Pero, ¿qué significa realmente ser salvo? El ser salvo significa estar en Cristo, es decir, unido a Cristo. Nosotros estamos unidos irrevocable y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, según vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Hemos sido colocados en el cuerpo de los creyentes. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, «Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él». Nosotros le pertenecemos a Él, y no hay nada más hermoso que eso. Porque como también dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede usted, estimado oyente, mejorar esa realidad? Estar unido a Cristo es el gran logro de la salvación. Esta expresión de estar en Cristo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». ¡Qué gran realidad es esta! Nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo. No podemos explicarlo, porque es tan profundo. Así que el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él. La cabeza está en el cuerpo y el cuerpo está en la cabeza. Mi cuerpo no se puede mover sin que la cabeza lo dirija. Ahora la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en Cristo, la cabeza. Todas las verdades de esta epístola a los Efesios giran alrededor de esta gran verdad. Luego continuó diciendo el apóstol que están en Éfeso, y ya nos hemos referido a este aspecto. Tenemos que dedicar tiempo a examinar atentamente esta epístola. Yo siento la convicción de que junto con Romanos, Primera y Segunda Corintios y Gálatas, a esta carta se le debería dar la máxima prioridad entre las cartas apostólicas. Estas cartas contienen un mensaje palpitante, personal y vivo para usted y para mí en la actualidad, probablemente como ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Son las grandes cartas doctrinales. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, «Levántate y pasa este Jordán», por supuesto no me estaba hablando a mí, sino que le estaba dando instrucciones a Josué. Sin embargo, para mí hay allí una aplicación. La epístola a los Efesios equivale al libro de Josué en el Nuevo Testamento y siento que me habla directamente a mí de una manera especial. En el versículo 2 tenemos la expresión «gracia a vosotros». «Gracia» era la forma de saludar entre los no judíos del tiempo de Pablo. El término griego equivalente era «caris». En la actualidad se utiliza entre los griegos una forma parecida. Y Pablo añadió «y paz». Este era el saludo en el mundo religioso. Esa es la palabra que usted escucharía en Jerusalén, «shalom». Pablo tomó estas dos palabras que constituían un saludo común de la época y les dio un significado hermoso, elevándolas a las alturas. La gracia de Dios es el medio por el cual Él nos salvó. Usted debe conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. Pablo siempre las mencionó en ese orden, la gracia antes que la paz, como dijo también San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver la palabra paz por todas partes. Generalmente se refiere a la paz en alguna parte del mundo o a la paz mundial. Pero el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia de Dios. Lo interesante es que uno no ve mucho por ahí la palabra gracia. Uno suele ver las palabras amor y paz. Son palabras muy familiares y se supone que han sido tomadas de la Biblia, pero con frecuencia no se usan con el significado de la Biblia. La paz es paz con Dios, porque nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados nunca pueden ser perdonados hasta que conozcamos algo de la gracia de Dios. La frase final del versículo 2 dice, «de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo». La gracia y paz provienen de Dios nuestro Padre. En realidad, Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios y somos regenerados por el Espíritu de Dios. La gracia y la paz también provienen del Señor Jesucristo. ¿Por qué no dijo Pablo que ellas también provienen del Espíritu Santo? ¿No creía Pablo en la Trinidad? Sí, creía, pero el Espíritu Santo ya estaba en Éfeso habitando en los cristianos. En nuestro próximo programa continuaremos avanzando por este capítulo 1 de Efesios y al despedirnos le deseamos que pueda usted conocer la gracia de Dios para que experimente la paz que solo Él puede dar.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, amigos, por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Para nosotros, sin duda, así lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. También pueden seguir contactando con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
O bien, si lo que desean es hablar personalmente con nosotros, estamos muy dispuestos y lo pueden hacer en el teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. Y aquellos que deseen enviarnos un mail, un correo electrónico, lo pueden hacer en info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.